Muy buenas, chicos, soy Enrique Wasabi, aquí me dispongo ya al entreno y le mando un saludo a los chicos de Solo en Balda.
Hola, bienvenidos a Solo en Balda, episodio número 46 del podcast favorito de los jugadores del juego en solitario del Garmin, el juego de cartas. Hoy es martes 18 de agosto de este maravilloso año llamado 2020. Mi nombre es Lacustre y me acompaña el productor ejecutivo Stilgar.
Muy buenas noches, sobre todo maravilloso año. Ahí sí, claro. las dado.
No sé. ¿Cómo van las cartas del Marvel? ¿Van bien, no?
Van bien, van a tope. O sea, pero a tope. Me compro todo. Esta tarde he conseguido a Doctor Extraño, gracias a Owen, de la mano de Thanos. De aquí le mando un saludo y un abrazo. Y yo creo que ya puedo venderlo otra vez. O sea, ya he conseguido mi objetivo de conseguir todo lo que me era difícil de conseguir. Así que me quedo sin objetivo. O sea,
no tendré que realmente jugar, el juego, ¿no? El juego era comprarlo.
Claro, a ver, si la cosa es que yo estaba de vacaciones. Y claro, pues, jugar no jugaba mucho, pero comprar me compro todo. Que he llegado ahora y no tengo sitio. O sea, es que no tengo sitio de meter todo. Que no, pero que me he vuelto loco. O sea, luego os cuento cosas.
Vale. También nos acompaña haciendo su regreso estelar cual Kobe Bryant cuando volvió después de romperse el talón de Aquiles. ¡Vuelve el gran McLovin!
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
¡Qué grande! ¡Un aplauso! ¡Sí, señor!
¿Cuántos programas han sido? ¿30? ¿40?
No sé.
Por lo menos dos.
Me acuerdo perfectamente del último programa, todo lo que desencadenó aquel programa y por eso que he venido.
¿El que se airó o el que no se airó?
No, el público. Hoy voy a contar toda la verdad, ponerlo de pronter ahí abajo.
Esto no se ve, lo sabes, ¿no?
Me da igual, tu ponlo.
Ah, vale. También nos acompaña con el taparrabos, pero entre menires, el gran Asolas.
Muy buenas. Esta vez estoy entre la linterna, el menir este, los diales. A ver si lo termino de pintar.
¿Qué fue del KDM? ¿Ya no lo juegas? ¿Ya lo has puesto a la venta?
Sí, y de hecho, voy a hacer aquí una recomendación pública. He estado un montón de tiempo buscando un barniz mate en spray, porque a pincel sí que el de la marca La Pajarita, que es ultra mate, va súper bien. Pero compré el de la marca AK y lo probé ayer. Y la verdad es que me dio un resultado, me gustó bastante, estuvo muy bien. Y es barato, son 7 euros así el bote de barniz.
Acá es una marca super top.
Acá.
Pero te pagan o algo, porque te ha preguntado por el KDM y has contestado eso, ¿no?
No, bueno, es que a lo que iba. Es que me cuesta tanto darle a las miniaturas con el pincel para barnizarlos, que es una mierda. No me gusta nada, pierdo un montón de tiempo. Y ahora ya que tengo esto, ya lo puedo ir retomando. De todas maneras, tengo lo básico. Bueno, básico, creo que tengo como 12 supervivientes ya pintados y 4 monstruos, 3 monstruos. O sea, si jugar puedo seguir jugando.
Pero ahora queda más bonito, que es lo que realmente importa.
Ahora y mate.
Quien use brillo o satinado o a la hoguera.
Un tío con taparrabos brillando en la oscuridad, como que no.
Demasiado atrayente.
Oye, pues yo utilizo el de Vallejo, de spray, y creo que también era mate, y también funciona bastante guay.
Me lo compré también, me compré los dos, para probarlo, porque el de Vallejo lo quité hace tiempo, porque no me dejaba las miniaturas blanquecinas, y lo probé ayer con las monedas del Tainted Grail, y queda un poquito más brillante que el de Aka, pero tampoco mucho. O sea, me ha dado. No me quejo.
A mí ese me funciona guay. Bueno, y por último, pero no menos importante, y acudiendo a la llamada a ultimísima hora desde su batcueva, nos llega Fede.
¿Qué pasa, chavales? Buenas noches, días, tardes, personas y personas. Hoy estoy feliz, porque hoy tenemos entre nosotros la vuelta del gran McLovin y va a ser divertido.
No, programa.
un programa tropical.
Un programa con McLovin es siempre un, como eso, como una lluvia de perseidas en plena noche de agosto.
Y además que siempre está bien coincidir con los demás.
Hombre, sí, gracias.
No quiero desmerecer. Tú sabes que yo soy polite. Yo soy
ese y el otro.
Y el otro, el que está ahí abajo.
Y el que pinta.
Y el de la camiseta de baloncesto.
Bueno, señores, solomanda.es, ahí tenéis toda la información de cómo entrar, mandando enseguida un saludo a toda la gente que tenemos en nuestro canal de Telegram, que estamos a puntito de llegar a los 300, así que si no estás, métete por ahí, porque cuando lleguemos a los 300, pues habremos llegado a los 300, no vamos a sortear nada, ni dar ningún premio, ni nada. Vamos enseguida ya a comentar comentarios seleccionados por el productor ejecutivo. Además, veo que no hay muchos, así que vamos allá. Alberto Garth nos dice: buenas, Valderos. Yo dejo los viajes de la Tierra Media en el rellano de mi bloque una noche entera y ya me puedo ir despidiendo los 80 euros. Todo esto, evidentemente, viene a colación de la mítica historia, porque ya es mítica, que nos contó Perilla de que dejaba los juegos en el rellano. Lo cual es increíble.
Lo estaba escuchando el otro día y me estaba partiendo el culo.
Pero es que lo peor es que pusimos de portada del programa de la semana pasada una foto de un rellano y luego él nos mandó la foto real del rellano, y que sepáis que es peor de lo que hay en la portada. Es que inspira menos confianza todavía de lo que ya de por sí pusimos, que buscamos algo que fuera realmente cutre. Así que nada, un saludo a Perilla desde aquí.
Y a Alberto.
Y Alberto, evidentemente.
Y a Velasco.
Siguiente comentario nos
llega. Saludos, random.
Magic NRK. Luego vete preparándolos, que vas a hacerlos tú, McLovin, así que.
Vale. A ver si no me equivoco de grupo de método en Naru.
Me encanta vuestro podcast, sois geniales, aunque me habéis hecho gastar mucho dinero. Estaría bien hacer algún programa o comentar algo de rol para un único jugador. Mucho ánimo y seguid así. Bueno, pues tenemos aquí un par de roleros pro. O casi tres, porque a Solas también le pega, como bueno. Son McLovin y Fede, que son... ¿Qué podemos recomendarle así de
luego,
rol?
Luego le cuento. Cuando yo os cuente lo que está jugando, le cuento.
Vale, mola. Y el último nos lo manda el gran Anónimo, que dice lo siguiente. Gran programa como siempre. Como humilde escuchante. Me gustaría pedirles moderación en el lenguaje. A veces os escucho mientras cocino y mis hijos están cerca. No es que seáis muy mal hablados, pero a veces se escapa algún taco. Pene. Por lo demás, decir que da gusto escucharos y enterarse de todo. No como en algunos podcasts que son un caos. Para el señor Perilla y a Solas, con los que coincido en gustos a menudo y no en vano, tengo varios juegos gracias a ellos. Decirles que miren el For What Remains.
Este es un tipo con criterio, entonces.
Yo le preguntaría que, niños, preguntarle a papá por qué no cocina mamá.
Vale.
A ver, lo del lenguaje. A ver, sí que es verdad que nos controlamos bastante, pero también es verdad que el podcast tiene la etiqueta de explicit content. Es decir, claro. Avisamos ya. Con lo cual...
Esto tienes que verlo como si fuera una película pues de cine español del año 2000. Claro, sabes que es una película que si la vas a ver con tus hijos, los vas a exponer posiblemente a tetas y culos y drogas y cosas.
Pues, yo me iba a ir a la época de Alfredo Landa, Esteso, Pajares y estas cosas.
Bueno, pero aquello eran desnudos inocentones.
Claro.
¿Quién no ha estado pues esto.
¿Quién no ha estado con sus padres en el salón y se han puesto a follar en la tele y mira de reojo?
¿Cómo nos reímos?
Nos reímos ahora, ¿eh?
Mal rato, ¿no?
Sí, sí.
¿For What Remains? ¿Qué es?
For What Remains.
¿A qué te recuerda?
For What Remains, mira, lo que más se me parece a mí es a un wargame de escaramuzas. Como puede ser cualquiera de estos, ¿vale? Pero con cuadrícula. Me recuerda un poco también por la escala al combat, en el sentido de que llevas un soldado y sabes que la ficha es un soldado y vas haciendo tus acciones y demás. Está guay. O sea, es un juego que está bastante guay. Me convenció Perilla, bueno, me creó la necesidad que no tenía y fue un acierto, la verdad. Y estoy bastante contento con el juego. No sé qué recorrido tendrá, porque he jugado cuatro partidas al escenario 1, creo que son 7 enlazados de la campaña, y he jugado cuatro partidas sueltas al primer escenario. O sea, tú lo puedes jugar como partidas sueltas o como escenarios conectados. Y muy guay. O sea, pues eso, como una escaramuza. Te mueves, disparas, tienes la acción de disparar, alguno tiene alguna acción especial, como por ejemplo el médico que puede curar o puede hacer una serie de cosas. y ya está. Lo más divertido que tiene es que tiene la, la activación es por, con una bolsa de fichas. Entonces tú, digamos que tienes una serie de acciones por cada soldado, tendrías 3 fichas de acción por cada soldado, las meterías en la bolsa y dirías, vale, en este turno quiero que se activen el granadero y el médico. Y pues los coges y dices, vale, quiero meter 2 fichas del médico y 3 del granadero. Y luego tú vas sacando. Y el que sale, sale pues una ficha del médico, pues activas el médico, si no el granadero. Y como mezclas todos los tuyos y los del enemigo, la activación es aleatoria. Y la parte guay es que cuando tú has usado ese turno a esas fichas, quedan agotadas. Entonces no las puedes utilizar en el siguiente turno. Así que tienes un poco que jugar con ver qué fichas, cuánto quieres usar, ¿no? Un personaje a lo mejor lo quieres quitar de la línea de fuego porque te lo van a, se lo van a cepillar. Y pues lo mueves y dices, vale, este quiero meter todas las fichas ahí y quitarlo de ahí cuanto antes. O no, o me arriesgo y me la juego a meter una sola y con algo de suerte sale pronto o sale más tarde.
¿Y la IA qué tal?
La IA es bien, está bien. O sea, una IA normalita funciona, que es lo más importante de estas cosas. Es suficientemente competente como para no ser aburrida. Y suficientemente sencilla como para no ser aburrida también al mismo tiempo de gestionar. La IA básicamente tiene, cada unidad tiene su tarjeta de IA que se gestiona con distintos estados. Cada unidad puede tener 3 estados, que son como en cuerpo a cuerpo o trabado, herido y como normal, ¿vale? Entonces, cada unidad, pues tú dices, vale, si estoy herido, tiro un dado de 10. Si hace 1, 2 o 3, hace una cosa. Si hace 4, 5, 6, hace otra, ¿vale? Pues eso con todos los estados. Y luego, aparte, cada escenario tiene como un pequeño recuadro que te dice, vale, la acción del escenario va a ser esta. Y a lo mejor es proteger un punto del mapa. Y te dice, vale, pues vas hasta allí y lo mantienes, el punto ese. Y entonces, pues, la IA va haciendo eso. Tú vas tirando el dado para ver lo que hace. Está guay. Está, la verdad que está bien.
Lo que peor tiene, o lo que peor le veo, es que es carete. Y es que claro, los counter son un poco feillos, ¿no? Porque sí, el mapa me resulta feo, pero luego los counter...
¿Qué trae? ¿Porque es cartón?
Son feos. Los counter... A ver, el arte es feo. El arte es así dibujado y es un poco... No sé.
Feo.
O sí, de VG, es que ya empieza a ser un poco la marca de la casa, ¿sabes? Hacer las cosas feas, no sé. Y... Lo bueno es que es cartón gordo y pasa como con el IAF Leader, que es cartón gordo y cortado a láser. Entonces el troquel es perfecto, no tienes ninguna rebaba, no tienes nada así. Y luego los tableros son de cartulina, o sea, son cartulina fina. Es... Uf.
¿Ese es el que parecía que era de papel todo?
Sí, pero por otra parte... Tampoco afecta tanto, ¿eh? No es... Yo me esperaba mucho peor cuando te pones a jugar, pero realmente no afecta tanto. Ahora, yo creo que para 12 losetas que trae, podían haberse lo currado un poquito y haber puesto un poquito más gruesas, que no les costaba absolutamente nada. Bueno, o sí, no sé, no soy yo aquí nadie de... No he hecho nunca un juego, ¿no? No sé los valores de producción que tiene eso, ni se incrementa el precio, pero para valer lo que vale, que son casi 60 euros, creo.
Sí.
50 y largos, 3 cores, 50 y largo euros, campaña conectada a lo largo de 3 cores, 2 facciones en cada core diferentes, 7 escenarios por core. O sea, el juego está muy bien, pero yo lo veo caro para lo que...
Que son 3 cores diferentes.
Sí, son 3 cores porque hay 6 facciones. Entonces cada core trae 2 facciones y creo que son 7 escenarios por cada core en distintos momentos del tiempo. Entonces hay un hilo principal, hay un hilo que conecta los 3 cores a lo largo de la historia, pero son como 3 momentos diferentes del tiempo, creo, no estoy seguro. Y 3 escenarios, o 3 ambientaciones diferentes. La primera es una ciudad, la segunda se llama no sé qué, de las vías o algo así, que es como una estación de trenes, y el tercero se llama Fuera del Sótano, que no sé muy bien de qué va, será de otakus o algo así, y ya está.
Bueno, pues este es lo que ha hecho Gran Stilgar ahí, una super mini review del For What Remain.
Así que ahora señor... ¿Qué programa es? El 40 y algo. Ya era hora que respondierais bien a un comentario, ¿no?
Sí, también es verdad.
¿Qué te parece? Ya he gastado todos los puntos de, sí, ya. De flow comentando, ¿eh? Ya hasta
el temporada. Los comentipuntos los has gastado todos.
Ya te puedes dormir.
Bueno, pues señores, estos han sido los comentarios de esta semana y esta semana vamos a hacer un tema así principal que nos llega vía mail. Gracias al gran Sargento Apone, un clásico de Solo en Balda.
Apone, Sargento Apone.
Para nosotros siempre será Apone, ya se lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, va, Apone. Dice lo siguiente, lo voy a leer entero, es bastante largo, pero va a servir para dar juego y dar el inicio a lo que es un maravilloso y espectacular debate que vamos a tener aquí. Saludos, reclutas. Ahora que claramente sois influencers, me gustaría saber quiénes son los influencers de los influencers. Es decir, ¿qué proceso seguís para informaros sobre un juego en particular? ¿Qué canales o web soléis leer? ¿Y qué criterio? Y del criterio de qué personas os podéis fiar a la hora de poner el punto de mira sobre un determinado juego. Otro tema que me gustaría que hablarais en algún programa es de vuestra evolución como jugadores / coleccionistas de juegos de mesa. Es decir, ¿en qué punto decidisteis que era mejor dejar de comprar 3-4 jueguitos de 20-30 euros y disteis el salto a algo más grande? ¿Cuál fue ese juego con el que pensasteis durante un segundo? Creo que esto se me fue de las manos. ¿Cuántos juegos pensáis que debe tener una colección perfecta? ¿Sois fieles con vuestros juegos o vendéis a la primera de cambio si no ven mesa aunque os gusten? ¿Cuál fue el primer juego con el que tuvisteis que mentir a la parienta para que no se enterara del precio? ¿Cuáles son vuestras triquiñuelas para seguir metiendo mandanga en casa? Bueno, no me enrollo más, que en 30 minutos tengo inspección en los barracones de infantería. Firmado, Sargento Apone.
Grande.
Muy bien.
Esto da para mucho, tema. Por sí, eso sí. Es un tema muy molón. Así que vamos por el principio.
¿Queréis que os lo joda todo el programa? nos pregunta que quién nos influye. A solas, ¿cuántos juegos tienes?
140.
¿En cuántos Kickstarters entráis al año? O sea, ¿quién nos va a influir a vosotros más que vosotros mismos?
Sí, ¿qué es eso? Yo, si queréis, empiezo yo. Eso,
sí, claro, empieza.
Lo que dice él. A ver, yo he llegado a un momento en el que me meto en el grupo y sois vosotros, al fin de cuentas, los que más podéis afectar a lo que me llegue a comprar. Pues, o sea, es que los últimos juegos que me he comprado han sido, por lo que hemos hablado, más allá de por vídeos que haya visto o comentarios de otros podcasts, aunque sí que hay algunos otros que pues tengo especial consideración a lo que van diciendo, porque al fin de cuentas, por los gustos que ellos van comentando, pues al final veo que encaja más o menos con lo que me gusta a mí. Es igual que a cada uno de nosotros el cogerlos con pinzas. Pues, si sé que es un juego con campaña, miniaturas y no sé qué, perilla, o sea, pues cógelo con pinzas porque todo le va a gustar. O sea, pues, claro, cosas así, por ejemplo.
Yo creo que ahí está. Fede.
Sí, yo creo que ahí está un poco la clave de hacerte tu círculo de opiniones y luego, en base a eso, saber de qué pie cogía cada uno, por decirlo de alguna forma, o cuáles son los gustos de cada uno, porque al final te hace. Yo, al igual que a Sola, coincido con él. Casi todo es del grupo que tenemos, pero también mucho es de gente así de hacer vídeos en americano, porque siempre me he metido en eso para practicar el idioma desde hace varios años y ya me he acostumbrado a ver varias gente que son siempre los mismos, entonces ya más o menos sabes sus gustos. Entonces cuando ellos están hablando de un juego, pues eres capaz de ver dos o tres personas distintas y más o menos sabes de qué pie coge a cada uno y cómo, por qué te puede gustar o cuál no. Yo voy un poco así en esa línea.
Stilgar.
Vale, a ver, yo como influencias podría decir lo mismo que estáis diciendo todos. O sea, mi mayor influencia al final sois vosotros. Concretamente creo que mi mayor influencia, no sé si bueno o malo, es Perilla. O sea, porque Perilla tiene una capacidad para crearte necesidades, no sé cómo mierda lo hace, pero se pone a hablar de un juego y al final dices, es que lo quiero, o sea, no sé por qué, pero lo quiero.
Porque el cabrón los disfruta como un enano.
Sí. Pero si es que pasó con el Terminator, por ejemplo, y ni la había jugado.
Sí, sí. Pero quiero decir que el tío tiene buen ojo, porque luego al final, oye, son juegos disfrutables, menos el Fertin Zero. Eso es un agujero ahí en su...
Es en la, su oso, la, pero... la... esto, la... ¿Cómo es? La... cómo es la expresión esta? La confirmación que... No, la
excepción que confirma la regla.
La excepción que confirma la regla, eso es. Uy, no me salía, qué mal.
Luego, influencers. Como influencer, no, pero por ejemplo, si tengo que decir cosas que veo en YouTube, uno que me pasó Grimnar, estadounidense, que es el Rob's Gaming Table este, creo que se llama así, que me gusta mucho. Y en español antes veía mucho, por ejemplo, Discípulo de Hermitage, me gustaba más antes, ahora ya no tanto. Y ahora, por ejemplo, me gusta mucho A Qué Se Juega. A Qué Se Juega, y Edco me parece que hace un trabajazo magnífico, reseñando juegos y jugando partidas. Además, le pone tiene una partida al Fortune and Glory, que por su culpa precisamente se me metió entre ceja y ceja, que es buenísimo. O sea, cómo disfruta, cómo narra la partida y cómo te mete dentro, es una gozada verlo. Y yo creo que así ahora mismo, solo eso.
McLovin.
A ver, yo lo que más veo es Análisis Parálisis, pero porque me gusta la China.
También veo...
¿Qué? ¿Qué ha sido?
Hemos perdido a Stilgar. Hemos perdido el micrófono de Stilgar. Vamos a ver si lo recuperamos.
Yo voy a comentar simplemente los canales así para tener referencia. Claro, claro, en inglés, que yo veo el Rolling Solo. Y me gustaba mucho el One Stop Cop, pero cambió, se fue el tío que lo llevaba al principio y el de ahora no me va mucho. Y el que comentaba Stilgar también me gustó un montón, man. El Rob este miniatur, no sé, algo así.
Yo en español sí que veo mucho eso, A Qué Se Juega es lo que más me gusta, yo creo. Ahora o sea, ha ido top. Y luego Discípulo de Hermitage también, como decía Stilgar, y 221B. También son un poco lo que más suelo consultar porque siguen, son los más temáticos, que al fin y al cabo es lo que más me llama la atención. Luego hay dos o tres canales que en solitario también están bastante majos, que tienen partidas en solitario. A ver si lo busco, yo os lo digo.
A ver, mientras Stilgar lo busca, a ver, yo más que influencias hablo a lo mejor de inicios, que es un poco también lo que preguntaba el gran sargento Apone, de quién nos fiamos. ¿Cómo, Stilgar?
Apon.
Te escuchamos ya.
Apon.
Sargento Apon.
Tiene cáncer de labio fumando eso, sargento.
Eso es. Yo tengo que decir que en mis inicios, digamos que miraba mucho el gran Masivi, nunca mejor dicho, sí.
El gran Masivi en todos los...
Sí, no, pero el tío explicaba los juegos de una forma tremenda. Además, como cuando se metió en Zacatrus, sacaba todas las novedades y demás, pues siempre estaba bien para ir viendo pues las cosas que iban saliendo, y a partir de ahí pues mirabas un poco alguno que te gustaba, y como hacía un boxing de todo lo que le llegaba así rápido, decías, ostras, este mola, este tiene figuritas guay y demás. Entonces yo recuerdo que ese es demás. Y luego tampoco es que yo personalmente es que consumo cero de tema de youtubers y demás. Es decir, no me fío en nada. Sino voy más a cuando me gusta un juego, o sale una noticia de un juego, o el típico Kickstarter que partida de no sé quién, pues ahí ya te ves el vídeo y lo bicheas. Pero así de seguir, de a ver qué hace esto y qué hace lo otro, no recuerdo, no tengo así ningún referente de estos influencers que decís vosotros. Yo creo que más, y más hoy en día con la confianza que ya tenemos, eso voy también a lo que decís vosotros, y más yo, que yo tengo la L grande, yo soy el último en llegar, como aquel que dice, y me fío más que vosotros en las opiniones que decís y demás. El ejemplo claro lo tenemos con el Dark Souls, Stilgar y Grimnar me lo pusieron de una forma que yo enseguida lo vi y sabía que eso me iba a molar. Es decir, ya voy sabiendo de que si una persona me recomienda sobre algo, viendo sus gustos, ya sé si me va a gustar o no. Entonces es un poco eso. Es un poco, no prueba-error, sino es un poco ver la experiencia que vas cogiendo con la gente que te rodea, viendo sus gustos y demás. Entonces yo creo que,
sí, eso es.
Que básicamente nos influenciamos entre todos, pero porque sabemos ya los gustos de cada uno. Con lo cual, y ya sabemos que si buscamos a lo mejor determinado juego, ya sabemos a quién preguntarle. Eso también es importante. Por el perfil de jugador que tiene, más que otra cosa.
El Telegram debe de ir mal porque a mí nunca nadie me está preguntando nada. Por si queréis preguntarme, buscar otros canales.
No, pero poca broma, ¿eh? Que yo a ti sí que te he preguntado cosas de rol y has surgido enseguida cual invocación de Bat Señal, que de eso no...
Yo voy a dejar una idea aquí, a ver si alguien la coge, porque, a ver, a mí YouTube personalmente me da bastante sida, o sea, vídeos de horas, de 2 horas, 3 horas, te explican dónde colocar cada carta, por favor, un canal que haga un turno de cada juego, ya está, o sea, solo ver cómo
un funciona... TikTok.
Sí, exacto. O sea, yo quiero abrir un vídeo y ver un tío jugando un turno, que ya tenga el setup hecho. Me da igual cómo se haga el setup, me da igual. Que me explique un poco, pues, cómo juega, qué piensa, qué ve, qué hace. Ya está, solo eso. Necesitas 3 minutos, 4 minutos para decidirte si quieres un juego o no. No necesitas un vídeo de 90 horas diciéndote que los maderos amarillos van aquí, los rojos en el otro lado y que tienes que hacer el mazo de esta manera.
Ojo, es que hacer un vídeo. O sea, tú ves un vídeo de voy a ver cómo se juega tal juego. Y te comes un setup de estos de alguien que sea coñazo y de cogemos las cartas, las mezclamos, tal, no sé qué, y te va contando y te da una pereza que te mueres. Oye, ¿yo sabes qué hago también? Para auto... Bueno, yo, aparte de las influencias, luego está la autoinfluencia, ¿vale? O sea, está la gente que te influencia y luego está el quiero algo y voy a buscar cosas para convencerme de que tengo que tener esto. Entonces, yo hay cosas que hago, que veo un juego y digo, vale, entonces lo primero que hago es irme a la BGG y me meto en ratings, ¿no? En puntuaciones. Me meto ahí y ordeno y digo, dame solo los que tienen un 8, un 9, un 10. Y me pongo a leerlo y entonces empiezo. Y hago control F, solo. ¿Tiene solitario? Sí. ¿Funciona bien en solitario? ¡Buah, qué pedazo de juego, tal, no sé qué! Comprado, ya está. Lo cierro y digo, no quiero ver ni las negativas. Ya está. Ya tengo todo lo que necesito.
Yo hago algo parecido a eso porque al final la BGG es como la fuente de verdad. Y pero lo hago en el foro. Si en el foro, igual, busco foro y review o lo que sea, o en general, y busco solo, la palabra solo, sí, solitario, sí. A ver opiniones. ¿Funciona bien a solo? Sí, ¿no? Pero vamos, muchas veces, sí, funciona de puta madre, no sé qué, y luego un coñazo. Pero es verdad, yo busco los malos. Fíjate, yo creo que a lo mejor es por tipo de personalidad. Yo me voy a los ratings y miro los que son chungos. No chungos del todo, pero los 4, los 5, esos son los que miro yo.
Pero porque si te vas a los chungos, es que no le han entregado, que se la ha quemado.
Los mediocres, los comentarios mediocres.
Eso, yo de mediocre.
Y cada vez que lees uno dices, puedo vivir con ello.
Y llega un momento que dices, bueno, no necesito leer más. Ya.
Oíme, siguiendo también un poco con el mail de Apon. ¿Cuándo fue el momento en que disteis el paso ese de comprar juegos pequeñitos, por decirlo de alguna forma, a comprar ya mastodontes más grandes y que repercutieran más también tanto en vuestro tiempo, porque cuanto más grande suele repercutir más en el tiempo, como en vuestro bolsillo, evidentemente? ¿A solas?
Yo diría que fue más o menos por el primer Zombicide. Que fue un poco la línea que marcó Camon de juegos de en torno a 80, 90, 100 dólares. Más o menos andaría por ahí. Porque hasta entonces sí, pues me había comprado Destin o La Guerra del Anillo o StarCraft o Rune Wars, que entonces eran carillos.
Destin ya eran 60.
Sí, 60.
Sí, ese ya está en el margen superior.
Y creo... por ejemplo, PvP de StarCraft y Rune Wars, creo que eran 100 también. Pero al final no comprabas online ni te salía por 80. Pero vamos, más allá de eso, creo que ha sido Camon.
A ver, a solas, desde que tiene el KDM, eso le parece juegos de caja pequeña, básicamente. Bueno,
eso. Digo, a ver, un filler. Venga, un Dungeon Degenerate. Son Destin. O un Shadow Bristol, este ya.
Yo, pues no te sabría decir, porque yo es que nunca he sido una persona muy consumista. Me da. Una vez estuve leyendo sobre la gente que le gusta comprar y la gente que no le gusta comprar. Y hay como una movida, es que tu cuerpo genera placer comprando y luego te genera depresión cuando la has comprado. Y en función de cómo tu cuerpo genere a niveles altos para lo primero o niveles bajos para lo segundo, eres más consumista. ¿No? Y a mí me causa pena, vaya. No. A mí yo comprar mucho y luego lo otro no me da placer. No. Pero bueno, en base, no sé, yo creo que yo sé, con el Arkham Horror segunda edición ya me empecé a enganchar y más o menos, creo yo. Y no sé, pues con los Kickstarter, el de, yo qué sé, o el de, como lo dice Asola, quizá con el de The Other, por ejemplo, cuando me pillé así a tope, o el Walking Dead cuando me pillé todo el Pledge. No sé, puede ser.
Tilgar.
A ver, yo pasé de juegos... vamos a ver, yo tenía el Ciudadelas, ¿vale? Que me gustaba mucho, jugaba con los amigos y tal, era un juego alternativo. Luego me pillé el Zombies, que también me molaba mucho, pero no deja de ser cajita pequeña y demás. Y luego ya de ahí hubo como una época en la que no me compraba juegos. Estuve jugando a Infinity, Wargames y Escaramuza Solitario. Jugaba con un chaval que me recomendó el Main Knight como juego en solitario. Lo miré y dije, bueno, pues pa'lante. Y me compré el Main Knight, ¿vale? Y yo creo que ya a partir de ahí, ¿sabes? Quizá ahí sí que fue el salto, pues realmente, joder, o sea, yo pasé, vale, de Ciudadelas a Warhammer 40.000. La caja de Warhammer 40.000 es más grande que muchas de muchos juegos. Pero no lo puedo meter ahí. Entonces, el salto sería ese, de Ciudadelas Zombies al Main Knight. Y del Main Knight luego al South of Brimstone. Y ya ahí hice tope. Ya no tengo ningún juego más. Bueno, el Fortune and Glory es más largo que el South of Brimstone, la caja.
Pero ya son buenos ataúdes, ¿eh? Quiero decirte...
Sí. Un niño pequeño te cabe ahí.
McLovin.
Yo solo tengo cajas de medio niño pequeño.
Cuarto y mitad de niño.
Yo es que cuando entré en este mundo... yo solo entré a... Mi idea era entrar, comprar algo y salirme. Y mírame ahora, ¿vale? Y yo entré y quería, pues eso, un juego grande. ¿No? Fue lo primero. Quitando la época esta de Carcassones y Virus y cosas de estas, creo que el primero fue el Eldritch. Y a partir de ahí, pues, de ese tipo de juegos. O sea, no he ido nunca a caja pequeña.
Yo tengo que decir que yo recuerdo... mi prima, su marido y demás, molaba todo el tema de los juegos. Y recuerdo un día que vi el Dungeon Raiders, que tenían allí el Dungeon Raiders, que es una cajita pequeña. Y me molaron las ilustraciones y todo esto del mazmorreo y demás. Y a mí de siempre me había molado todo el tema de los juegos de mesa y demás, pero tenía el gran problema de con quién lo jugabas, evidentemente. Y ahí fue un poco cuando dije, Dungeon Raiders mola, no sé qué, para jugar en casa y tal y cual. Y fue ya cuando vi por Twitter a mi colega Tony Bly, que lo conocía de otra forma, de otras cosas, y empezó a ver que ponía unas cartas del mítico juego que evidentemente había que hablar de él, del Arkham Horror, el ECG. Y es cuando le pregunté, oye, ¿esto qué es? ¿Y juegas tú solo? Y ahí fue cuando me empezó a explicar cosas y demás, y evidentemente ya fue la perdición total y absoluta, porque no es una caja pequeña... Pero todo lo que conlleva el Arkham Horror LCG, jugar en solitario, etcétera, 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 pues ya me metió en todo este rollo y hasta hoy. Aunque creo que la caja más grande que tengo en casa, no sé si estará entre The City of Kings y Shadows of Brimstone. No sé, Shadows of Brimstone es grande.
Una más ancha, ¿no? The City of Kings sí. Es un poco más ancha.
Sí.
Pero de tamaño volumétrico será el Shadows. Yo creo,
sí, ¿no? Porque luego está el Too Many Bones, que lo que pasa es que pesa un huevo y son unas dimensiones chungas porque no cabe en la mítica balda, Kallax. Y el Day Night Z también es buen cajote.
Sí.
Y luego también, pues con el Imperial Assault, ya además yo lo tengo en plan todo metido en la misma caja que sobresale, entonces ahí se me ha quedado un buen cubo, por decirlo de alguna forma. Y demás, pero sí, mis inicios fueron esos, pues siempre me había molado todo el tema de mazmorras, si os apuráis. El tema Hero Quest en su día y demás. Típico juego que siempre quise y nunca tuve. Pero a partir de ahí, pues dije, ostras, esto mola. Yo recuerdo jugar, a ver si os acordáis, a un juego que se llamaba El Ídolo. Era de MB y era un ídolo que ponías una espadita y dependiendo de dónde la ponías, sacaba una especie de diamante y montabas la...
Minecraft.
No, no era Minecraft. Montabas como el templo, era el templo, el ídolo.
Un pirata perdido, que le pinchaba perdido. En un baúl.
No, no era el baúl del pirata, mamones. Era de MB y te montabas tu entrada al...
El cocodrilo sacamuelas.
Te montabas tu templo, además era con cartoncitos, y luego al final era como un ídolo que tenía diferentes agujeros para meter la espada. Y antes de empezar la partida, pues movías y si acertabas el diamante, pues te lo llevabas. Y ese me molaba un montón. Y era la época del mítico juego de la Isla de Fuego. El primero, que lo tenía también un colega. Y también había uno que se llamaba Embrujada, que era así para arriba, que montabas una casa con muchas trampas, no sé. Todas esas cosas me molaban un montón. Estamos hablando a lo mejor del año 90 y poco, quiero decirte. Hace un porrón de años de este tipo de juegos. Esos serían los inicios más eso. Entonces... El tema de poder jugar en solitario creo que ha sido una cosa clave para meterse en todo este rollo. Vamos a por más cositas que nos dice. ¿Cuál fue ese juego en el, con el que pensasteis durante un segundo? Creo que esto se me fue de las manos. Stilgar creo que lo ha pensado durante estos días.
Meses.
Sí, yo podría decir el Marvel Champions. O sea, se me ha ido de las manos el verano. Realmente un juego que digas que se me ha ido de las manos. Shadows of Brimstone. Y Dark Souls, que se prestan a que se te vaya de las manos. Esos dos serían así los más eso. Y luego este verano ya el Marvel Champions, pero ya por las risas. Sí, es que, sí, sí. A ver, una expansión 14 euros, tío. Es que te dicen, está difícil de conseguir. Y me he pasado una semana buscando al Doctor Extraño, recorriéndome Google por todas partes, hasta que al final Owen de la mano de Thanos me ha dicho dónde encontrarlo.
¿Te has pasado Google?
Sí, sí, y encontré una tienda perdida de Getxo, ¿sabes? Que llamé, que Reaper me estaba echando una mano porque la tienda tenía el nombre en vasco. Y decíamos, bueno, a ver si yo que si van a ser un poco así raros o algo, ¿sabes? Y les digo, es para enviar a Alicante y me mandan a la mierda. Y dicen que solamente, yo qué sé, ¿sabes? Y entonces Reaper llamó también a ver si esa gente era tal, pero no cogen el teléfono. Bueno, al final me han contestado al Facebook, gente normal y corriente, como era de esperar. Y que tenía un Doctor Extraño y me lo mandaban. Entonces ahora ya que ya lo he conseguido, pues ya puedo...
Entonces confirma que envían fuera, ¿no? De Euskal Herria.
Sí, sí, confirmo que hacen envíos internacionales.
Muy bien, muy bien. A solas, venga, ¿cuál fue el juego con el que has dicho esto se me ha ido ya totalmente?
Yo, si os digo la verdad, hasta que jugué el KDM, pensaba que era el KDM. Porque digo, madre mía, que lo que vale este juego, todo el copón. Pero luego, como lo he jugado y... creo que es de lo mejor que he invertido, diría que Shadow of Brimstone, porque tengo, no sé si son 20 y tantas expansiones.
¡Ostras!
Y, o sea, tengo enemigos que no creo ni que vaya a enfrentarme porque ni los voy a ver. Yo creo que ni poniéndolos sabiendo, venga, ahora me enfrentaré a este, me da tiempo a jugarlos todos.
¡Ostras!
Tengo un montón de material y no... Yo creo que es ese con el que tengo ahí...
Bueno, y el material que te vas a comprar ahora en septiembre, ¿no?
De...
El Black Friday. ¿Septiembre, octubre, noviembre? ¿Cuándo coño es el Black Friday? Noviembre. Ah, me da
sí,
tiempo,
pero ese es del KDM, ese ya es dinero bien invertido.
Eso no se le va de las manos.
Es que, Stilgar, a solas ya ha dicho que el KDM no es que se le ha escapado de las manos, está bien invertido.
Está bien metido.
De verdad. O sea, mira, a la gente está que... os compráis ciclos del Arkham Horror que son 120 euros.
Bien.
Bueno, 100. Sí. Tres ciclos, es un KDM. Vamos, y no hay color. O sea, os lo digo de...
Le entra la risa floa.
Creo que hay pocas cosas más molonas que la risa de repente de a solas cuando habla del KDM. Que dice...
Sí, sí, ¿eh?
Pero bueno, la risa tonta.
Menos mal, pensé que no ibais a hablar del Arkham hoy.
Ya hemos hablado. Venga, Manlovin, ¿cuál es el juego con el cual a ti se te fue todo de las manos?
Pues es que... Yo diría que ninguno, porque me gusta probarlos de manera legal siempre antes de jugarlos. Entonces siempre suelo ir sobre seguro. Bueno, tengo aquí esto, que son unos cartones, que son del Kickstarter de...
Hostia, de
Battle Systems, que esto lo tengo por si paso frío.
Madre mía, pero chaval.
Por ahí pasa el aire, ¿eh?
Sí, está vacío.
Para el que no lo sepa, que evidentemente es todo el mundo porque nadie lo está viendo, McLovin ha sacado un fajo de troquel que será, no sé, 10 centímetros.
Sí, 6, 7 dedos, bien, sí, a gusto.
Pues eso.
Y eso, no. Eso es, lo tengo ahí que no sé para qué me he comprado eso, la verdad, porque me puedo hacer un chalet perfectamente. Porque en realidad no es un juego, así es que no sirve para jugar.
Pero eso es para cuando saquen el Core Space ambientado en la fantasía medieval.
Estoy pensando en jugar el Arkham Horror LCG encima de las casitas. Ir componiendo las cartas.
Fede, ¿cuándo se te fue a ti de las manos?
Pues creo lo comentaba antes, quizá con el cuando me llegó el The Order. Encima llegó y no tenía solo.
¡Ostras!
Y digo, ¿yo para qué me he comprado esto? Porque estaba un poco flipado con el nota de... con el artista, que no me sale el nombre, que el que hizo luego el Rage este y... el que dibuja.
Oh, no, a mí no me sale.
No sé quién es. El Rage Buster.
No, el de Camon, pero el que hizo luego el Rage, este de el juego este que era como solo exclusivo Kickstarter, bueno, el que hace todos los dibujos este así, el Hate, eso. Y...
Ah, el hate, ostras, el hate. Sí, sí, eran cajotes enormes.
Artistas hay un huevo, ¿eh? Jacobo Camarni, George Clarenco, Miguel Coimbra.
¿Artista seguro ese?
Sí.
No.
Steve The Others. Kopinski.
The Others. El caso, que llegó, me pillé todo el full ahí con un montón de todos los siete pecados, lo que dice eso, le digo, yo esto no voy a jugar en la vida, además no tiene solo, había por un solo iFan May. Pero bueno, lo vendí y seguimos en el lío, comprando igual.
Yo creo que estoy un poco como también un poco rollo a solas, es decir, yo creo que aún no he llegado a ese punto en que se me haya ido de las manos, porque sí que es verdad que del Imperial Assault lo tengo casi todo, pero sé que voy a jugar, es un juego que se puede jugar perfectamente, pues dentro de 3 o 4 meses he hecho una campaña. Y del Arkham Horror LCG me estoy controlando para intentar no tener nunca más de 2 ciclos. Es decir, ¿para qué quiero tener chorrocientos ciclos? Y el tema del crearme el mazo, aunque Aizen diga lo contrario, a mí no me va. Entonces yo quiero el escenario, como decirlo de alguna forma. Entonces voy a ver si hago algún negocio con Stilgar y así renuevo ciclo, por decirlo de alguna forma.
Aprovecha que Stilgar ahora casi no está comprando nada.
Sí, por eso.
Tengo claro, que aprovechar que
está on fire. Pero sí que me da la sensación de que cuando me llega ya por 2045 el cajote del Aeon Trespass Odyssey, voy a decir lo que dijo Fede, de ¿para qué? ¿Dónde meto yo esto? Porque tengo esa sensación. No me preguntéis por qué, que de ese juego, el Kingdom Death Monster de Hacendado, creo que es, sin lugar a duda, el que voy a decir para qué. Aunque luego a lo mejor es un juego tremendo, o no. Pero sí que tiene pinta de que va a ser una caja grande.
Sí, yo creo que será más o menos como la del KDM, ¿eh? Lo harán muy parecido.
Mira, ya me acordaba, el Adrian en mí. Bueno, no me acordaba, lo he buscado, qué pone. que él ha hecho también el Café May Day.
¿Sí? ¿El Cthulhu de May Day es de él?
Bueno, él hace los diseños de los bichos chungos ahí, los más feos que veas ahí... Con los tentáculos,
sí, sí, Cthulhu y amiguitos, sí.
Sí, sí, pues eso es del nota este.
Ah, mola. Venga, vamos a por más cositas del Mega Mail del Gran Sargento. ¿Cuántos juegos pensáis que debe tener una colección perfecta? Yo, a esta voy a contestar yo primero, venga, permitidme esto. Yo creo que la colección perfecta es aquella de que tengas tú los juegos que sepas que vas a jugar. En el momento que haya algo que no juegues o que te dé pereza jugarlo, entonces ya no es perfecta.
¿Sí?
Así lo veo yo, ¿eh? Quiero decirte, y lo digo porque probablemente de los 5 que estamos aquí soy el que menos juegos tiene. ¿Cuántos juegos veces tiene? ¿Yo?
¿Tienes la cutre?
Yo no sé si llega a 21, 22, 23 igual... Y a veces me agobio porque me molaría jugar a todos. Entonces esa sensación es de agobio, pero también mola. Porque es señal de que lo que tienes está guay. Es decir, no veo uno y digo... Este me da mucha pereza jugar. No, el otro día estaba viendo y digo... Ostras, me apetece volverme a hacer la campaña del Day Night Z. El otro día estaba viendo el Too Many Bones y dice... Ostras, me apetece... ¿Sabes? Y no tengo ninguno que me dé pereza. Como, por ejemplo, me daba el Dawn of the Zetch. Y lo vendí. Porque me daba pereza jugar ese juego. Ahora, por ejemplo, en estas últimas semanas he sacado el de City of Kings, que era un poco así el que me daba un poco más de esto, pero ha sido sacarlo y decir, ¡guau! Esto va a volver. Es decir, esto me gusta, me lo paso guay jugando. ¿Vosotros cómo lo veis? La colección perfecta, ¿cuántos juegos debe tener? ¿Cómo debe estar estructurada?
Pues yo no sabría decir, en realidad. Yo llegué a tener 100 juegos y ahora estoy bajando. Estoy vendiendo todo lo que puedo, pero yo creo que la colección perfecta, vamos, es con lo que tú te sientas a gusto. En realidad no hay gente que le disfruta teniendo el juego en la balda, o sea, no veo yo un problema en alguien que tenga espacio y que le guste coleccionar por coleccionar, que tenga esos juegos. Yo lo que sí veo es que cuando tú sobrepases cierto número, aquello es un poco ingestionable si lo que quieres es jugar. Y yo creo que ese número puede ser cercano a los 200. Yo creo que a partir de 200 eso es un poco no gestionable, a no ser que tenga no trabaje o tenga un montón de tiempo, más o menos como lo veo. Pero en principio no. Si tú estás cómodo con menos juegos, ¿por qué no? Hombre, yo a mí me gusta tener variedad y me gusta. No me agobio por tener un juego un año en la balda y luego sacarlo. Y lo disfruto un montón, porque a mí me encanta organizar los juegos por dentro. Y no tengo muy buena memoria, y a lo mejor cuando saco uno que llevaba un tiempo sin sacar, alucino cómo está todo organizado, y disfruto, y me hago mi... yo qué sé. Y también el otro día lo comentábamos, cuando tú sacas un juego después de mucho tiempo, las experiencias son distintas, porque también evolucionamos como jugadores. Y no solo evolucionó, sino en el sentido de que ya has probado más juegos, entonces hay mecánicas que te recuerdan a otra, entonces te cuesta mucho menos volver a juegos que tenías ahí por ahí, que tú tenías en la mente como que eran muy difíciles.
O la propia táctica del juego, incluso, si me apuras. También. Lo encaras de una forma diferente, sí, sí. Uh-huh. Stilgar.
A ver, yo un poco en la línea con lo que dice Fede, yo creo que no hay un número bueno, eso depende de cada uno al final, de cómo se sienta con lo que tiene. Yo, por ejemplo, por espacio, ahora mismo yo debo tener unos 50-60, no son muchos, y sin contar expansiones, pero el espacio ya me hace aguas por todas partes.
Yo ese es el problema que tengo.
Este verano me he comprado 12 y es que no me cabe. Es que no me cabe, o sea, no tengo sitio donde meterlo.
Stilgar,
no hay.
¿Este verano es en los últimos 15 días?
Sí, no, los últimos dos meses, hombre. Pero no hay sitio, o sea, los tengo apilados aquí en una silla al lado porque no tengo sitio en la balda donde ponerlos. Tengo que reorganizar y mover reglamentos de Wargames y yo qué sé qué puta mierda voy a hacer, tío, perdón. Y...
Perdona al padre que está cocinando.
Es correcto. Y no sé, la verdad, entonces yo tengo 50-60 y de momento... ¿Sabes qué pasa también? Que conforme pasa el tiempo, también es lógico que tu colección vaya creciendo. Tú no puedes ponerte de meta a tener 20 o 30 solo, porque dices, vale, esto es un juegazo. Y claro, en dos años, yo cuando empecé a lo mejor, pues con 10 juegos tenía suficientes, pero es que ahora tengo 50 y ahora me dices, ¿cuál vendo de los que tengo aquí? Y me cuesta muchísimo decirte uno, pero muchísimo. Entonces yo creo que al final es eso. ¿Y qué va a pasar cuando lleve 10 años o 20 años jugando a esto, tío? No sé, me voy a crear un trastero o algo, o un barco. Porque no sé qué coño voy a hacer. Entonces no creo que haya un número bueno. Sería eso, aquellos que juegues y, oye, aquellos que te molen tener y ya está. Porque juegues o porque los quieres tener. Tú qué sabes, a lo mejor dentro de 5 años vas a querer jugar al Midnight. Yo qué sé.
A solas.
Yo, pues un poco en la línea que seguís vosotros. Yo creo que mientras los juegues, o si no los juegas, disfrutas teniéndolos en balda, da un poco la cantidad. Sí que veo, por ejemplo, que más de 200, en mi caso, sería un número algo inasumible de jugar con cierta asiduidad. Y eso que yo creo que juego bastante, o sea, que no está mal, hasta que luego llega
la media,
Cupred
la media
y salga 600 partidas en 8 meses, que digo, bueno, ¿y este? Bueno, eso es la cosa. Yo estoy en 140, 200, o sea, 280 contando expansiones o algo así. Y pero eso, que son 140 juegos o algo así, y yo creo que yo lo tengo manejable. Hay juegos que hace dos años que no he jugado. Pero bueno, me apetece tenerlos ahí.
Y pero luego... es lo que comentaba Fede. Es decir, lo tienes ahí, sabes que en cualquier momento vas a sacarlo y vas a jugarlo y vas a disfrutarlo. Entonces no te molesta, por decirlo de alguna forma. No te da pereza.
Y que ahora lo hablaremos, pero que a mí si un juego no me gusta es que me da lo mismo. O sea, yo no colecciono. Yo la colección que tengo es para jugarla. Si un juego no me gusta o si... no creo ni que lo vaya a jugar más adelante ni me apetezca, yo le doy salida
sin miramientos.
Sí.
McLovin.
10.
10.
Si tienes más, eres un enfermo.
Y bueno, si tienes menos, también.
No, a ver, es que yo tengo mucho. Claro, estamos hablando solo de solitario, porque yo creo que vamos por fases. Yo antes tenía mucho para jugar con amigos, con gente y tal. Ha venido el boom de los niños y básicamente todos esos juegos me sobran. y ahora lo que tengo es mucho juego en solitario que requiere mucho setup.
Perdona, mucho... el mundo de los niños no ha venido, lo habrás buscado tú.
En mi mundo, yo. No, en mi mundo, digo, hablo de amigos, vale. Conocidos.
Ah, vale, eso, vale,
explícate. Que va por épocas, claro, que va por épocas, quiero decir. Entonces, cuando todos tus amigos le da por tener niños, pues lo peor que puedes hacer es quedar para jugar. O sea, quedas para dar un paseo, para sacar el carrito o para ir al río a tirar piedras. Entonces, a mí ahora me sobran todos los juegos que no son de solitario, y los que tengo de solitario requieren un setup que yo, como ahora mismo no tengo mesa, estoy de prestado en una casa y tal, pues me sobran todos los de solitario. O sea...
Ahora mismo te sobran todos, literalmente.
Sobra todo ahora mismo.
Yo lo suelto aquí por si hay alguna persona por aquí que esté comprando juegos de 30 en 30.
Y necesita alguno, ¿no? Pues al hilo de lo que decía Solas, ¿cómo veis el tema de deshaceros de lastre? Es decir, de vender. Yo, por ejemplo, sí que puedo decir que yo tengo dos casos muy, muy flagrantes en este aspecto. Uno es con el Folklore, que me encantó, que me lo pasé en grande jugando, pero que una vez pasado el core con las seis o siete historias, no recuerdo cuántas eran, me planteé, ¿yo voy a volver a jugar a esto? Y la respuesta fue no. Entonces, cuando hice esa respuesta, dije, fuera. El Dawn of the Thedge me daba mucha pereza montarlo, sacarlo, y dije, no, es que el tiempo que voy a perder revisando los 28 libretos de instrucciones para encontrar la regla que tengo que aplicar ahora, pues me hago un Unbroken, por ejemplo. Por decir, un juego así que cueste poco de sacar y cueste poco la partida. Entonces, yo tampoco tengo mucho miramiento. De hecho, el ejemplo lo tengo ahora. Si no pasa nada de raro y la persona que compra 30 juegos en un verano no se tira atrás, un ciclo del Arkham Horror va a volar hacia Old Tower. Quiero decirte que no va a haber ningún problema en ese aspecto. Quiero decirte que no sé. Sí que hay algún juego a lo mejor que le tienes más cariño, que te puede hacer esto el venderlo, pero llegado el momento, si hace falta espacio, como en mi caso el espacio es bastante limitado, pues oye, hay que plantearse cosas. Sí que, por ejemplo, aquellos juegos que he pintado, sí que me da más eso el venderlos, porque es un poco como, ostras, es que lo he pintado yo, me lo he pasado ahí un rato guay, eso sí que les coges un poco más de aprecio, tienen un más 5 de aprecio en ese caso.
A mí me da mucha pena eso, pues claro. El Fabular de peluche, lo vendí, le puse esmero jugando y le vendí unos cuantos juegos pintados y me da pena, pero es que, sinceramente, para tenerlos ahí, que no me apetece ni jugarlos, pues chico.
Claro. Stilgar y Fede, ¿cómo hacéis el tema de vender?
Yo no tengo miramiento tampoco, ninguno en realidad. Va por feeling. O sea, yo hay juegos que no estoy seguro si los voy a sacar en poco tiempo, pero no los vendo porque me gusta. Y me gusta tenerlo ahí y me gusta tener la posibilidad de cuando quiera poder. Pero es lo que tú dices. Si tengo un juego que siento que no voy a sacarlo mucho y que tampoco es que muera con él, lo vendo rápido, vamos, sin miramiento ninguno. Yo lo pongo a la venta y cada semanita vamos bajando el precio hasta que me lo quito en medio. Tampoco tengo mucha paciencia, oye. Pero eso
no
me pasó con...
No tenías que haber descifrado ese secreto. No lo tenías que haber dicho.
Así que espera. Bueno, pero es que si espera lo mismo se lo lleva a otro.
¡Ojo, ojo, ojo!
Así que... Y eso es lo que... Lo que suelo hacer, vamos, me pasó hoy con juegazo, vamos, yo he vendido, bueno, como todos vosotros, ¿no? Piri Island lo largué por eso, porque sentía que no iba a jugar o me apetecía jugar otro del mismo tipo. Eso pasa mucho también. Si tienes juego, porque eso va mucho por feeling, tienes varios juegos y uno te recuerda al otro y el otro te gusta más, ¿para qué va a tener este que...? Aunque luego a lo mejor parezca que no se parecen mucho, pero si a ti te transmite lo mismo...
Yo el claro ejemplo, lo que pasa es que es claramente el mismo, es el Escape the Dark Castle. Con el sector que me ha llegado ahora. Es decir, vendí el Escape the Dark Castle, que es un juegazo muy guay. Me echaron incluso bronca de por qué lo vendí. No digo más. Me dijeron, ¿por qué has vendido ese juego con lo que me hablaba? Y mi respuesta fue, es que me va a llegar uno que es lo mismo, pero mejor. ¿Y cuándo te llega? Dentro de año y medio. O sea, es cuando ya te empiezan a mirar raro. Cuando haces ese tipo de comentarios. Stilgar.
Yo la verdad que vendo muchísimo por eso, porque compro mucho también y por falta de espacio muchas veces o por falta de dinero, ¿sabes? En plan de, se me pone tal juego, me pasó, me compro ahora por ejemplo la expansión que os estaba enseñando antes del Star Trek Frontier, la conseguí en Amazon de Estados Unidos, o sea, estaba a 30 euros y con el envío a aduanas y tal se quedaba en 50. En España costaba 49 cuando salió y está agotadísima en toda Europa. Entonces me lo pillé. ¿Y qué pasa? Que muchas veces tengo que hacer pues es un poco de malabares, ¿no? De vendo uno para comprarme otro, porque si no, no sale...
Stilgar, le preguntas que si vende y acaba hablando de que compra.
Claro, pero porque compro
está
para
enfermo.
Vender.
Está enfermo.
Vendo para comprar y compro para vender.
Que acabe el verano ya, tío.
Que nos vuelvan a encerrar.
Y por falta de espacio. Por falta de espacio
y que los repartidores no puedan volver a salir.
No, no, eso no, por favor. Oye, y por ejemplo, una cosa que me pasa con muchos juegos, cuando yo siento que un juego no, quiero decir, hay muchos juegos que no. Sabes directamente, por ejemplo, el Folklore, lo hemos comentado muchas veces, es un juego que me encanta y que me encantaría jugarlo si tuviera ahora mismo 20 años y el grupo de rol que tenía en entonces. Y jugar pues con 4 o 5 colegas, estar muchas horas jugando a ese juego y tal. ¿Qué pasa? Te lo despliegas en la mesa y yo por lo menos por falta de espacio en mesa, por falta de tiempo, por falta de ganas o yo qué sé, me veía incapaz de gestionar 3 personajes con la cantidad de mierdas que tenías que hacer.
Claro.
Y al final pues lo largaba. Y otra cosa que comentaba Sola, y lo que comentáis vosotros los juegos pintados, yo por ejemplo hace poco, para el Fortune and Glory, se lo cambié a Twitch por una expansión de del Dark Souls y las promos de Ghost Stories, y la expansión iba pintada. No me dio pena tampoco deshacerme de la expansión, pero cada vez me gusta menos, no es que me guste menos pintar, pero tengo, digamos, menos ansiedad por pintar los juegos. Tuve como una época que tenía que pintarlos todos, y el juego que me llegaba, el juego tenía que pintar, y ahora estoy un poco en plan de, bueno, lo voy a jugar, lo voy a disfrutar, y si lo disfruto lo suficiente ya, me planteo pintarlo, o en la próxima vez que vaya a jugar, a lo mejor dentro de 6 meses, me planteo pintarlo. Porque muchas veces me llegan, los pinto por calentón y luego pues no juego y están ahí comiendo.
A mí eso es una cosa que me recomendó a Solas en su día, y es jugar antes de pintarlos. Y lo hice con el Day Night Z, porque tenía muchas dudas, y luego lo pinté, evidentemente. Pero con juegos así que sí que sé que se van a quedar, el ejemplo a lo mejor sería el Cthulhu Death May Die, me mola ya jugar directamente con los bichejos ahí pintados. Quiero decirte. Otra cosa es que cuando llegue el siguiente con minis, me lo replantee. Es decir, diga, voy a echar esta primera partida a ver qué tal y luego ya si eso pinto. Pero el pintar, yo estoy también un poco con esa táctica de vamos a probar primero y luego ver. Porque, por ejemplo, sé que a Solas, por ejemplo, ha jugado al Tainted Grail. Y después ahora es cuando estás pintando los menires, ¿no?
Sí, es que he aprendido que primero lo pruebo y luego lo pinto, porque me he encontrado pues algunas cosas que no es que sean mal juego, pero si no es lo que me esperaba, no lo estoy disfrutando tanto y me he tirado, o sea, no por haberlo pintado, sino las horas que he invertido ahí, que la podía haber invertido jugando o pintando otra cosa que me hubiese apetecido.
Mira,
más.
Yo
podrías haberlas invertido descubriendo que el juego no te gustaba.
Pero sí.
Yo mira, en el Forbidden Fortress no voy a decir que cometí el error, pero sí que lo pinté un poco a lo loco. Me vine un poco arriba por el dragón enorme y dije, va, lo pinto, sin haberlo jugado. Luego, evidentemente, lo jugué y me mola el rollo que transmite. Pero ahí sí que llegó un momento en que lo estaba pintando que pensé, hostia, ¿y si después no me gusta qué? Pero bueno, afortunadamente pasó la criba.
Pero esto también es porque yo por lo menos pinto para jugar. O sea, yo no disfruto pintando particularmente de
ir
a pasar
contigo
la tarde pintando. Yo pinto únicamente para que el juego se vea bonito. No puedo...
Eso es. Para no jugar con cosas grises.
Sí.
Esa es mi teoría también. El tema venta. Me falta McLovin, ¿no? Sí, me falta McLovin. Fede, ¿tú lo has dicho? Sí, lo has dicho.
Sí.
Sí, correcto. McLovin.
Yo no vendo.
Tú no vendes. Tú eres como perilla.
No, es que no me gusta quedar con la gente, por eso juego solo, entonces me da asco quedar con gente, me molesta.
I hate people,
que me...
¿no? I hate people.
Sí, me molesta que me escriban por Wallapop, pongo un anuncio y si alguien me escribe lo quito y le digo que ya no está, entonces no...
Te preguntas si se paras.
Sí, lo que he hecho esta pandemia ha sido quitarme muchos juegos de encima, los presto regalo, que escribí a mi familia, primos, amigos... Y les preguntaba que si quería que le hiciera la compra por esto de que si no quería salir y tal. Y le llevaba la compra y le metía un juego. Y le decía, toma, que es para jugar en solitario. Y me decía, pero ¿qué mierda es esta?
Bueno, pues las dos últimas preguntas de Apon, una de ellas la respondimos en su... Bueno, más que nosotros, la respondimos con el concurso de cuáles son vuestras triquiñuelas para seguir metiendo mandanga en casa. Pero bueno, ahora contestaremos. Y luego la siguiente y última creo que es... ¿Cuál fue el primer juego con el que tuvisteis que mentir a la parienta para que no se enterara del precio? Chon, 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 chon. Responderme a estas ambas. Excusas para entrar cosas y mentiras con precio.
Pero no habéis hecho un programa entero de esto.
Sí, ¿no?
Más o menos el de las excusas, por eso te digo. Esta pregunta ya es un poco que sea muy de refilón y nos metemos enseguida en...
Sí, yo en general no oculto nada. Tampoco lo muestro.
esa es la clave. Lo
dejas en el rellano, ¿no?
En el rellano.
Yo lo paso a la habitación y ahí se queda.
Yo tengo la suerte de que no preguntan el precio. Bueno, suerte no. Decirte, he pillado esto. ¿Otro juego más? Yo, sí, cabe.
Pues ya está.
Cabe. Pues cabe en la cartera.
Por eso me da mucho miedo la caja del este. Es que me da mucho miedo.
Bueno, pero cuando llegue ya...
Sí, no.
Pues, avisando.
Quedan varias pandemias todavía por ahí en medio, así que...
Sí.
Steve, McLovin, Fede...
Yo es que, no sé, me siento yo peor que en mi casa. O sea, que en mi casa te dice, venga, cómprate este hombre, no sé qué, y ya está. No sé, no... Hay veces que te da un poco de reparo, pero bueno, simplemente es mejor la omisión de información. Tampoco pregunta, o sea...
Lo que ha dicho a solas, lo que ha dicho
sí, a solas. Sí, 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 es eso.
No, de mí pasan totalmente, o sea...
Ya de normal, ¿no?
Sí, sí, o sea, es que no, le da igual. O sea, yo entro con una caja y a lo mejor con mi ilusión la abro y le digo, mira, ven... Y viene, la mira y dice, pues sí, es igual que ese que tienes ahí, ¿no? Y ya te dejas por lo que dices.
Eso te hace polvo, ¿eh?
Sí. Sí,
eso te destroza por todos lados.
A mí, nada, a mí... Yo realmente no tengo que justificar compras en casa, ¿no? O sea, es lo que decís vosotros, o sea... No justifico porque tampoco di explicaciones. O sea, mi mujer, por ejemplo, me ve que... Recibo muchos paquetes, pero me ve que a la semana estoy yendo correos 3 o 4 veces también a enviar. Entonces, al final ella también está al tanto de las finanzas de casa. Y luego comentaba con la Custo alguna vez, oye, mientras haya dinero para comer en casa, mientras haya dinero en la cuenta de ahorro, mientras haya dinero tal y vaya todo bien, caray, todo el mundo tenemos nuestro hueco para tal, hombre. Si le digo, me voy a gastar el dinero de la guardería del crío en... juegos de mesa, pues a lo mejor tuvo un conflicto, pero yo la verdad que no he tenido nunca que comentar excusas grandes.
Este otoño tu mujer no te va a ver, ¿no? Si dices que cada vez que entras luego sales.
Bueno, vamos a hablar de lo que estamos jugando. McLovin, por ser el personaje estrella en el programa de hoy, que hace tiempo que no sabíamos nada de ti, cuéntanos, ¿a qué has estado jugando o no durante todos estos meses, semanas, años?
A ver, yo por variar no he estado jugando a nada.
Sí.
Vale. Pero bueno, como ya sabéis que os gastáis el dinero y estas cosas, he pensado que hay tantos subnormales gastándose el dinero que por qué no meter yo un poquito la mano ahí y sacar también tajada.
Sí, eso es.
Entonces, me he puesto a hacer un juego, ¿vale? Todo viene por culpa de Perilla. No, la mierda esa de Perilla, no, eso no es un juego, eso no sé qué es, pero eso no es un juego. Todo viene porque, no sé si os acordáis, mi última intervención hicimos una entrevista, yo creo que bastante decente, a una persona que ahora es miembro de este grupo. Creo que el juez pidió la indemnización y por eso tuvimos que meterlo dentro del podcast. Y como no teníamos un duro, pues pusimos unas tazas a la venta, que sabéis que acortamos un poco los gastos, no nos ha salido muy bien. Así que lo que he decidido ha sido hacer un juego yo, ¿vale? Más que nada porque tenemos ahí a Ginko y hay que pagarle el sueldo. Culpa mía por la entrevista que le hice, que aquí no entra cualquiera. Todos sabemos que para entrar aquí hay que estar gordo y calvo. Lo digo por un tal rapper pesado que está tocachas.
Rapper.
Pero es que para ser de editorial, ¿no?
Pero siga, editorial. Siga.
No sé qué estaba contando.
Sigue, sigue, sigue.
Ah, es que tenía dos cosas preparadas.
Sí. El juego.
Pero habla del juego.
Claro,
¿de qué va?
Sí. A ver, yo lo que he pensado es, a mí los euros no me interesan, entonces me centro un poco en lo que son los temáticos y he pensado que un temático básicamente os paséis el día hablando de que si te hable, que si te cuenta, te historia, una, cuenta una historia, tal. Entonces realmente el alter ego de un temático es el rol, ¿vale? El problema que tenemos a día de hoy es que no podemos jugar a rol porque somos tan antipáticos y desagradables que no nos podemos juntar con gente. Entonces he pensado en que la idea es crear un juego de rol en solitario, ¿vale? Y hasta ahí la cosa iba bien, ¿vale? He estado investigando, le contestamos, de hecho, al chico este de... que ha preguntado antes, he estado mirando el Iron Sword, ahora mismo es uno de los, digamos, buque insignia en el rol en solitario, es un juego...
No ¿Cómo se llama?
Iron Sword.
¿Cómo?
Iron... Es Word.
Pero en español, o sea. Dice, como es en español, lo busco.
I-R-O-N.
Espada de hierro.
S-G-U. Ah, vale.
Irón es Word. Vale.
Vaya, no, no, es de jurar. No es de.
Pero sale una espada en Minecraft aquí.
¿Qué no, pongo? Coño. Que es de jurar. No, de jurar.
Irón es Word, BGG.
Irón es Word.
BGG.
Sí, donde tú quieras.
Es que risa,
La cosa, a ver, ese juego, no sé si sabéis un poco, Fede seguro que sí sabe, es un PBTA. Un PBTA es un juego de rol en el que básicamente narras, cuentas una historia y te desvinculas un poco de lo que son las temáticas, ¿vale? Pues el Iron's War lo que hace es crear unas mecánicas en las que tú vas evolucionando, generas unos movimientos, pagas unas cosas, puedes pagar pues dinero, puedes pagar vida, puedes pagar cosas, y al final el juego, la verdad, a día de hoy está bastante bien. Creo que va a salir un Kickstarter, un Verkamin en 1 o 2 meses en español, para el que no hable inglés como perilla.
Pues y... yo a ese sí que me apuntaría, si es en español, porque el rol en general me da pereza el inglés.
Esto, digamos que tiene, es la esencia del rol, pero para jugar en solitario. ¿Qué pasa? Que esto es, hay gente que se mete y se da de bruces contra esto. El rol en solitario significa que tú tienes que tener imaginación, tienes que volver a ser un niño pequeño, y el otro día le hice un ejemplo a Stilgar. Stilgar se pensaba que era un poco de sigue tu propia aventura.
Claro.
Y no es así, quiero decir, realmente es, digamos, sentarte a imaginar, a pensar, a ver qué pasa, a ver qué no pasa. Sí que tiene mecánicas, sí que tiene movimientos, sí que tiene cosas, pero el 80% de jugar a rol en solitario es tu propia imaginación, ¿vale? Entonces, no es para todo el mundo. Si aquí estáis hablando de mecánicas, de que saco una carta y la leo, de que si meto una fanmade para que vaya mejor el juego, esto no es para todo el mundo, ¿vale? Entonces, mi idea era hacer un juego de mesa tirando de rol, y como me ha quedado un poco cojo, he decidido que lo que mejor pegaba con el juego, que ya os hablaré del juego, lo sacaré, tengo unos testers probándolo, es juntarlo con hacerse pajas.
Mientras lo estabas comentando, yo la verdad que tipo, lo estabas diciendo lo de tener mucha imaginación, sentarte tú solo a imaginar y demás, yo me estaba imaginando que ibas a hablar de otra cosa. Al final, fíjate cómo todos los caminos llevan a Roma.
Es curioso, ¿eh?
Pero eso es como el subir de nivel, ¿no? La recompensa del héroe, ¿o cómo?
Es un poco así, sí, tú generas eventos, te puede salir un orco con dos cabezas o Pocahontas, ¿sabes? Al final viene un poco como está. Seamos claros, o sea, a todos nos gustan los juegos de mesa. ¿Qué mejor que un juego de mesa que rol? Y si lo juntamos con pajas, pues es el mejor juego de mesa que va a salir hasta ahora.
¿Tienes nombre preparado para el juego?
No, todavía no, porque... ¿Pajasur? Claro, a ver, tengo que reconocer que la parte del rol está muy testeada. El problema lo he tenido cuando ha entrado la gente a testear la parte de las pajas. Tengo un chico que en 5 días ha perdido 6 kilos, ¿vale? Entonces... la cosa me está dando algún problemilla. Creo que está mal balanceado, ¿vale?
¿Tema add-ons?
Es mirarlo. En AliExpress venden bocas con lengua y cosas así. Pues la cosa va bien, ¿vale? O sea, para que os pongáis un poco en situación, tú estás jugando, peleas con un orco, subes a la montaña y de repente pues te apaleas al obispo, ¿vale? Básicamente es así un poco como van. Poco más, no quiero adelantar nada más que esto porque no quiero que me lo estropee alguien por ahí, pero ahí está, ¿vale? Algún día saldrá esto.
¿Lo vas a sacar directamente por tienda o va a haber Kickstarter o alguna cosa de estas? O...
Estaba pensando entre Kickstarter, Verkamis o incluso hablar con los de SD a ver si me lo sacan ellos, pero bueno, ya lo veremos.
Está bien, además pega con el rollo solitario, de luego.
Sí, sí.
Con más gente lo mismo.
A ver, esto es un tema tabú. Si aquí todos jugáis en solitario y entre partida y partida os lavéis las manos.
Pues muy bien.
Ah, no, ¿en serio que no tienes ningún nombre ni ningún título así?
No, bueno. ¿No? ¿Rolly Pajas? ¿Te parece?
Va directo.
Puede ser un juego, un nombre maravilloso. ¿Y aparte de eso estás jugando algo más, McLovin? O...
Nah, no, es un poco lo que te he dicho. He estado mirando el Iron's Wars, he estado mirando sistemas en solitario de rol y tal, y algún día, pues, cuando lo tenga todo estable, ya vendremos a hablar bien de mi juego y de juegos de rol en solitario.
Podemos muy hacer bien, especial. Muy bien, así me gusta.
Puedo
me
venir
gusta.
De invitado, si os parece, vengo de invitado.
Y me vale. Vale, maravilloso, me parece. Mientras no nos hagas una demostración en directo del juego...
A ver, la idea es luego hacer, claro, gameplays, ¿sabes? Para...
Gameplays, vale.
Sí, pero aquí y en TTS.
Aquí no haces la de solo la fase refugio.
Eso es.
Bueno, pues en el refugio es donde mejor se da la cosa. Porque te pregúntale a solas, ¿dónde se procrea en el KDM?
Sí, sí, ahí justamente.
Claro.
Ay, en mí.
Bueno, grande McLovin, evidentemente. Un saludo a toda la gente.
Que se hace pajas. Y al padre con sus hijos en él.
A ese, a ese al que yo quería saludar, a ese.
Y al beta tester también.
Sí, estará dormido ya. Está agotado.
Stilgar y Asolas, ¿habéis estado jugando un juego en común los dos?
Sí.
¿A este mismo? ¿Sois mis testers?
Sí, más o menos, más o menos. Va de mover la muñeca también. Pero que lo comente a solas, porque yo estoy aún con la risa de la tontería de McLovin.
No es tontería, ¿eh?
No.
Oye, quiero hacer una alerta antes de que la gente empiece a criticar mi juego.
¿Sí?
Esa misma gente que lo va a criticar son los que dicen que hay que probar un juego mínimo 6 veces para criticarlo, ¿vale? Entonces, cuidadín.
A solas.
Bueno, yo he estado jugando un poco al Proving Grounds, que habló Stilgar hace 2 programas, creo que fue, un poco al final, que es un juego en solitario en el que estás como en una arena y te vas enfrentando en tiempo real, en un minuto que tienes para tirar los dados, a 6 enemigos. La partida la ganas cuando has derrotado a 8 enemigos y el juego está entretenido, o sea, de lo que se trata es de agrupar números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son las caras de los dados. Y el juego está entretenido. Lo único es que me he dado cuenta de que jugando al juego base, sin módulos ni nada, porque creo que vienen como 6 módulos, se te queda un poco cojo, porque en el momento en el que tú hagas agrupaciones de los dados, porque si te sale si un valor solo tiene un dado, te hacen una herida, pero si ya tienen más dados, consigues defenderte y no te hacen nada. Incluso les haces daños tú a ellos si cumplen los requisitos que te piden en la carta. Por ejemplo, que haya 3 dados en ese valor. La historia es eso, que jugando al juego base no tienes mucha preocupación. Tú te plantas en cada tirada en el momento en el que tengas agrupación de cada los dados, o sea, de cada uno, y te descuidas. Simplemente no vas a avanzar tan rápido, pero antes o después te vas a pasar la partida. Sin embargo, en el momento en el que te pones a meterle módulos, por ejemplo, el de los escudos, que hace que si no cumples el requisito de cada carta, le pongas un escudo, y para la siguiente ronda necesitas a esa carta asignarle un único dado para conseguir quitarle el escudo. Si le asignan más dados, te hace heridas. Luego está el dragón que te permite añade un dado y te permite poder defenderte o poder añadírselo a otras cartas. O la de las conspiraciones que hace que te vayan saliendo cartas y que te van a ir perjudicando. Los carros que te molestan un montonazo. Bueno, que al final los juntas, le metes los módulos y se queda un juego majo. y no tan simple como en el momento en el que me salga una combinación cualquiera y que no se me quede ningún dado suelto, tiro para adelante. No, aquí ya tienes que plantear bien cómo jugar la partida, cómo asignar y hasta cuándo arriesgar, porque es que tienes un minuto para lanzar los dados hasta que tú quieras.
¿Has tenido tú también la sensación esa de agobio por el tiempo o no?
¿Yo o Stilgar?
Tú.
Sí, o sea, la he tenido, ya te digo, en cuanto le he metido los módulos. Al principio, pues sí, la primera partida la perdí porque fui ahí a saco diciendo, venga, me arriesgo. Luego ya la segunda dije, pero si es que no merece la pena arriesgarse, no. Mejor plantarte cuando puedas. Y ahora ya, como digo, metiendo los módulos, he vuelto a tener esa sensación de presión.
¿Cómo se llamaba este juego, perdón?
Proving Grounds.
Proving Grounds.
Ah, sí. Como he dicho antes, comiendo arena, tierra. ¿No?
Sí, eso es. Stilgar, ahora que le has echado más partidas.
Sí, nada, suscribir lo que ha dicho a solas. Hay módulos, yo creo que hay módulos mejores y módulos peores. Por ejemplo, el de los carros. Al final lo que hace el de los carros es que como que te va a secuestrar dos dados. Entonces te va a decir, vale, pues además de lo que tengas que sacar, si quieres que no te afecte el carro, tienes que poner aquí dos seises, ¿no? Por poner un número aleatorio. Yo qué sé, y ese al final lo que tengo la sensación es que lo que te hace es que te ralentiza la partida más que realmente aumentar la dificultad. Entonces a mí eso no me gustó mucho, pero por ejemplo sí que he probado con los escudos, que por ahora es el que más me gustó. Yo juego con dragones, con el dragón y con los escudos. Y por ahora me está gustando, es un juego de tirar dados a lo...
Eso viene, lo de los dragones y los escudos, ¿viene con el base o es una expansión? O...
Sí, viene todo con el base.
Ah, viene, vale. Viene como decíais que eran como módulos y demás,
sí,
no sé
son
si,
seis
si
módulos
era
para configurar
una cajita aparte o algo.
No, es como el juego base, o sea, lo puedes ver como el Dawn of the Cells, si quieres. Y cada...
Ya,
esto es una capa
niveles.
Más de...
Vale.
Claro,
vale.
Es una capa más. De cosas, lo que pasa es que tú puedes mezclar lo que tú quieres, puedes coger lo que te gusta para montarte un poco la partida como a ti te guste.
Entiendo.
Sí que es verdad que de las últimas partidas las he ganado todas, o sea, las cuatro últimas partidas las he ganado todas, entonces voy a meterle los módulos de que lo hacen más difícil que me faltan, pero sí que es verdad que, claro, tú vas tirando los dados y al final pues tienes que ir un poco jugando para ver cómo te lo organizan, ¿no? Porque cuanto más módulos le metes, al final es más difícil acertar las combinaciones para hacer daño a los esto o evitar recibir daño. Entonces, pero bueno, las últimas me han salido bastante bien. Es un juego también que tiene evidentemente muchísimo azar y te puede salir partida buena, te puede salir partida mala, no sé. A mí me gusta, se jugaba muy rápido, no tenía ninguno así de este tipo de juego y por ahora me convence. No es un juego al que estaría jugando una semana entera, porque no, pero es un juego que podría estar un año entero jugando con partidas salteadas cada mes.
¿Os parece si hacemos lo de Fede? Buscamos en la BGG los peores comentarios y leemos a ver si nos lo compraríamos.
Venga, dale.
Venga, algo en directo.
A ver, sí, ya los tengo aquí.
Si lo ha dicho es porque lo tiene preparado. Claro.
A ver, lo he tenido que traducir también, ¿vale? Fede, tú piensas que te vas a comprar este juego, lo quieres. Y entonces tienes un comentario que dice... No veo interés en este juego que se tiran dados y depende de la suerte. O sea, este tío, ¿dónde cree que está?
Sigo leyendo.
Vale. Este juego no traerá nada más que decepción. Creo que esto ha tenido que ver algo con su mujer, yo creo. Porque no...
Sí. Ya eso, no sé, a mí me da que pensar. Si hay alguien que piensa así...
Y he pagado 35 euros por un montón de dados para lanzarlos. Veo un nivel en la BGG. Hablabais del referente, ¿no? Este es nuestro referente.
De momento no me lo compraría, ¿eh?
Yo creo que sí, yo me lo compro, ¿vale? No te voy a traducir más comentarios que me gastas.
Hombre, es un juego de tirar dados, evidentemente. Yo, por ejemplo, hay un metajuego, además, ahí, que a mi hijo le encanta. Mi hijo tiene 2 años y medio y no sabe apenas hablar aún. Entonces, él juega a hacer torres de dados, simplemente. Pone los dados, hace una torre de dados y luego le tira un dado y la tira y se lo pasa pipa, o sea... Entonces, ya solo por eso a mí ya me compensa.
Evidentemente.
A ver, un poco por ampliar... Es de la misma línea de juegos que Fuse y Flatline, que para mí funcionan peor en solitario, y es que realmente como juegos en solitario, o sea, juegos en tiempo real que funcionan en solitario, he probado, o los que más me ha gustado, mejor dicho, es el 1942, el USS Yorktown, que solitario no es su mejor número, pero se juega bien. Y este, es que los demás, no he encontrado un juego en solitario que haya disfrutado bien. Pues eso, el Escape o el Project Elite o el... no sé. Pero vamos, no he encontrado ninguno. Y este, dentro de lo que cabe, pues creo que es el que con el que mejor me lo he pasado.
Fede, ¿a qué estás jugando tú estos días?
Pues nada nuevo. Me tiré varios días para acabar una puta partida del Main Night, del Michael Knight. Con acción turno y que me duraba casi tres cuartos de hora y seguía con mis cosas.
¿Esto de sentarte y analizar o es porque estabas haciendo 28.000 cosas a la vez?
No, sentarme, analizar, hacer el turno, calcular, sobre todo lo último, ¿vale?
Equivocarte y volver a empezar, ¿no? Es decir, no me dan los puntos.
Ya, la puta ciudad que tiene un más uno, eso no lo voy a calcular. Me cago en la más. Pues... Y luego estoy empezando por tercera vez el Dying Light Z.
¡Ostras!
A ver si llego a la campaña, porque está muy gracioso. Tienes cuatro finales distintos, pero si solo si alcanzas el 2, puedes jugar la expansión. Si no, no lo puedes jugar. Y en la primera vez llegué al 3, creo. La segunda vez al 1. Así que nada, pues a ver si puedo llegar a la expansión. Y bueno, como anécdota, tiré una taza de café entera sobre el juego, sobre el Dying Light Z. ¡Ostras! Con lo cual ahora es más rollo apocalipsis. Tiene los tokens así de muerte, están abombados y huele a café rancio. O sea que guay.
Yo creo bueno, además, que... ese juego ya venía así un poco como
sí, semi-rancio, o sea, ¿no? La caja olía mal. Imagínate ahora cuando está llena de café.
Oye, chulo. Igual ahora huele mejor.
Eso mejora, ¿eh? Bueno, bueno depende de qué café, que era Eco de ese que te echas tú.
No, café del buen hombre. Pero. Eco, pero huele mal, ¿eh? Suegra, ¿eh? Cuando te obligaban a beber Eco, qué malo es.
Tenía coco eso.
La caja huele muy mal, ¿eh? Ahora en serio, ¿eh?
¿La del Main Night?
O sea, no, la de...
bolsitas de polillas o algo
sí,
así.
Sí, le tengo que poner. Y nada, guay. Estoy disfrutando, la verdad es que un montón. Lo que pasa es que consume mucho tiempo. Uf, sí. No te veas para poder hacerte una misión de la ciudad, pero muy guapo el juego. Y más con la escenografía y eso pintada, estoy disfrutando bien.
El Dying Light es un juego de que parece que no, pero una partida entera, por decirlo de alguna forma, las 3-4 horas se te van, ¿eh? Así, sí, y más. Es decir, yo recuerdo cuando porque yo aún no me he pasado la primera campaña, porque me matan siempre, que lo que hacía era por turnos, es decir, pues ahora, por turno, no, perdón, por misiones de la campaña. Ahora hago una misión, vale. Mañana empiezo desde el campamento y si eso hago la segunda o solo hago el campamento. Y es decir, lo iba estructurando de esa forma porque el hacerlo todo de una sentada lo veía como una cosa, larga, a más no poder.
Yo sí que me lo tomaba en plan, hacía misión de ciudad, hacía viaje y hacía asentamiento todo junto para luego acordarme de cómo había ido todo. Y había, lo único, que había algunas misiones que me ha pasado de que se pasan en 45 minutos, porque por las decisiones que tomas y los caminos que haces, te la pasas rápido y luego la suerte que tienes, que es que lo que pasa...
Que te salga en la primera localización lo que buscas, sí. Por ejemplo.
O que vayas por la ciudad y no tengas encuentros sobre losetas, sino que pasa no sé qué. Porque en el momento en el que te aparece un encuentro en una loseta, ya sabes que estás ahí 15, 20 minutos, sí. Si no escapas.
Si escapas.
O si escapas, exactamente.
O si escapas, que a lo mejor ni sales vivo de ahí.
Yo sigo esperando que pongan tienda, que abran la tienda para comprar los dados negros, que es lo que me queda para volver a jugar otra campaña.
Yo me pillé el mejor addon, que es el de token de jugador.
¿Por qué?
¿El de token de jugador?
No sé en qué estaba pensando, pero me pillé eso. Cuando juega en solitario no te vale para nada.
Grande, Fede.
Sí, ya hace un rato ha dicho que no se arrepiente de haber comprado nada.
Eso es.
Ahí lo tiene.
Bueno, pues yo estos días he seguido con The City of Kings. Me he pasado ya el cuarto escenario. Este me costó más que el tercero. El tercer o cuarto intento, ahora no recuerdo, y nada, experiencia tremenda. Y es lo que comentábamos antes, este juego, yo recuerdo que el segundo escenario me costó la vida, y ahora ya con un poco más el ritmo, habiendo jugado otros juegos y demás, ya sabes cómo estructurarlo o plantear la táctica de una forma diferente. Ya sabes, por ejemplo, en este juego que el monstruo final lo que tienes que hacer es básicamente intentar evitarlo, todo lo que puedas y más, porque de una leche probablemente te mate. porque son bichos que tienen mucha vida. Entonces tienes que ahí un poco jugar con el tiempo que tienes, para que no se te pase lo de la esperanza del Hope, la barra del Hope, y jugar con el moverte tú, darle, o incluso sacrificar alguno de tus bichos para decir, vale, tú este me lo vas a matar, pero te voy a dejar bastante lisiado de vida para en el siguiente turno. Es decir, es un poco un juego, no puzzle, aunque a lo mejor sí, pero sí mirar a lo mejor un par de turnos por delante. Es decir, hacerte una estrategia muy... no en lo que estás jugando ahora, sino en lo que va a pasar después, porque como la estructura es bastante 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 introducida y no es rollo, como voy a decir, azar, más bien hay pocos. Si tú tienes 5 de ataque, sabes que le vas a hacer esos 5, a no ser que tengas el dado verde este de la suerte, que a lo mejor puedes ampliar. Además, yo aquí tuve bastante suerte porque tenía 2 dados verdes y al bicho en 2 ataques le quité casi 20 de vida. Pero claro, eso es cuando ya llegas al final, que ya tienes mucho de ataque, que ya está estuneado a uno para curar, a otro para atacar y todo el rollo. Pero es un juego que sí, que yo creo que voy a intentar hacerme las siete historias que tiene. Cada historia son 4 capítulos y luego ya veré. La verdad es que...
¿Cada capítulo es una partida o no?
¿Sabes lo que pasa? Cada capítulo... A ver, te explico cómo está estructurado. Cada historia son 4 capítulos. Y a lo mejor el primer capítulo te dice, llega a esta loseta. Entonces tú llegas a esa loseta. Y una vez llegas a esa loseta, lo primero que se hace del turno es comprobar si has cumplido lo que hay que hacer. Entonces, si has cumplido, pasas al siguiente capítulo. Y se mantiene todo. Mantienes vida, mantienes... A no ser que te indique, no, ahora vete no sé qué. Entonces, digamos que cada partida es una historia.
Vale.
¿Sabes lo que pasa? Que como las losetas se meten de forma aleatoria, puedes tener la puñeterísima mala suerte de que la primera loseta nada más salir, porque como está al revés y no sabes cuál es, te aparezca un bicho. Entonces, claro, como ahí aún no te has tuneado, no has conseguido experiencia, no has conseguido atributos ni nada, mueres. Y ya sabes que desde a lo mejor el primero o segundo movimiento ya sabes que la partida que no vas a seguir para adelante. Eso sí que es una cosa que, a ver, está bien y está mal, porque enseguida ves que la partida se va al garete. Pero como el setup es relativamente sencillo, una vez lo tienes todo montado, pues otro intento. Y al siguiente ya sabes. De hecho, se puede dar la ocasión, y de hecho en una de estas historias me pasa, que acabas el primer capítulo, pasas al segundo y el segundo a lo mejor te dice, consigue o lleva a tal loseta 3 maderas. Y dices, ostras, ya las tengo. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? A lo mejor el segundo capítulo no te cuesta nada porque sin saberlo lo has hecho. O a lo mejor si ya estás en otro intento y lo sabes, mientras estás intentando hacer el primer objetivo, ya casi vas pensando en el segundo. ¿Me explico? Es decir, de esa forma pues avanzas, aunque también te digo una cosa, da mucho miedo cuando te salen los bichos, porque los bichos llegan a un nivel de que son bastante potentes. Ahora, como no consigas quests que te den experiencia, casi que interesa cargarte a los bichos porque te suelen dar 3-4 de experiencia, que esos son atributos y son movidas raras para ir tuneándote a tu personaje, que ya te digo, que suelen empezar bastante pelados de vida, pelados de ataque y pelados de todo. No sé, es un juego que ya os digo, mi idea es eso, intentar hacer las siete historias y a partir de ahí ya veré, porque me da un poco de pereza los escenarios, porque los escenarios sueltos, que es sería como un capítulo suelto, los que pone Very Hard, es que son Very Hard, porque este juego ya de normal es muy difícil, así que los Very Hard ya son casi imposibles. Entonces, para estar ahí haciendo 28 partidas a un escenario que a los 2 turnos sé que no lo voy a conseguir, pues casi mejor que me ponga a jugar otra cosa. Pero bueno, siempre un rinconcito en mi corazón para el de City of Kings, que fue mi primer Kickstarter.
Y luego está Bea, que se ha pasado el juego 2 veces.
Sí, efectivamente. Luego está Bea, a la cual mandamos un saludo, que sí. Pero yo, si yo con este juego, un poco como lo que sí que siempre dice Grignard, si yo con este juego me hago los 7 escenarios, el juego ya
cumplido. Por hecho.
Sí, eso es. El juego ya ha cumplido, ya ha hecho su faena por aquel que dice. Y por último sí que quiero comentar una cosa, que no es solitario, pero sí que he podido jugar este fin de semana al Zombie Kids Evolution, que está el número 1 en la BGG. Es un juego infantil y que es un Legacy.
¿Al Gloomhaven?
Sí, infantil. Al Gloomhaven sí. Kids lo he desbancado. Y que yo nunca había jugado en Legacy, es decir, con esto de pegatinas, de abrir sobres y demás. Y solo os digo que para niños pequeños, mi hija tiene 8 años, les encanta. Eso de vamos a jugar una partida, a ver lo que hay en el sobre, sacas el sobre y lo que te da son poderes para los... Esto es un juego súper sencillo, pero no lo podéis ni imaginar lo sencillo que es. El Fábulas de Peruche a su lado, el Fábulas es un... es un Gloomhaven, sí, o un Maze Knight. Pero el pique que consigues con un niño pequeño en eso de los sobres, juego una partida, pues, papá, hemos conseguido una copa. Las copas se consiguen cuando consigues, rollo, un objetivo, los objetivos estos, los logros de los videojuegos. ¿Hemos conseguido copa? Pues vamos a ver, pues mira, hemos conseguido que haya 6 zombies en una casilla. Pues sí, ostras, qué guay, otra pegatina más. Y ese pique, uff, a los niños les mola. Y no deja de ser un juego de que mueves el bicho, el ataque es, estoy en la misma casilla, mato al zombie, es decir, no, ni se tiran dados, ni se mira ataque, ni defensa, no. Si estás en la misma casilla que el zombie, lo matas, y punto. Y no sé, muy recomendado, no es para solitario, pero como aquí sé que hay gente que nos escucha que tiene niños pequeños y que a veces dice, ostras, ¿cómo puedo introducir y demás? Este Zombie Kids Evolution es, está muy guay, de precio creo que son 20 y algo. Y es muy facilón, muy recomendable y sin nada. Aquí hay un poco de solo en balda padres aquí.
Noto buena evolución en ti, la Lacustre.
¿Qué?
Que noto buena evolución en ti, la Lacustre.
Sí, a ver, va, suéltala.
No, has hablado de euros, ahora de uno de niños, que el próximo que va a ser un Pandemic o viajeros al tren.
Hablaré de esto que tengo aquí en la mano, que estoy enseñando, que es el manual del Skate de Darsetto, pero bueno, no voy a prometer nada porque no sé cuándo lo acabaré de leer. Porque tiene buena pinta. Pues ya estaría.
Saludo random.
Sí, sí. McLovin, ¿vas a hacer los honores de saludar randomizamente a gente?
Espérate,
de nuestro canal.
Si no la lío.
Pero soy pues el único que saluda de verdad random a la gente.
El otro día a Grinar, a Fede escuchamos la ruedecita del radón.
Yo saludé aleatoriamente.
A ver, un saludo. Bien. Venga, empezamos. Un saludo. Voy a saludar a los más osos, ¿vale? Del canal.
Pero no digas eso, ostras.
Sí, ¿qué quieres? A Diego.
A los nombres más osos.
Claro, que se lo han currado, claro. A Diego, a Alberto, a Bea. Y ya. El resto sois todos guays. Ah, Ignacio. ¿Qué tal, Ignacio? Un saludo. Y poco más. Fede. Saludo a Fede.
¿No quieres saludar a Velasco?
A Velasco no lo veo. Ángel. Un saludo a Ángel. Ni siquiera se ha puesto foto, Ángel, por Dios. Ponte foto o te echamos.
O un avatar.
Nadie más. Yo quiero saludar a mis propios random. Que quiero saludar a Slor. Que es mi tester que ha perdido 5 kilos. Y ya. He terminado.
¿Alguien quiere saludar a alguien más?
Yo me voy a proponer a partir de ahora saludar a toda la gente que esté compartiendo Kickstarter, que lo estoy esperando. Entonces este primero va a ser a toda la gente que está esperando el AV Ghost.
Ostras, el AV Ghost, este era el de las lucecitas, las linternitas.
El mismo.
Pero al final llevaban las linternas porque vi que el concepto era muy chulo, pero luego habían hecho ahí como que la linterna en verdad era un LED de los chinos o algo así.
Sí, sí, bueno, sí, es un LED que va en la base Made in China. Tiene pistaza, ya hablaremos.
Da para programa los Kickstarters nacionales que han tenido problemas. Da para...
Oye, no, pero realmente lo que da para programa son juegos de terror.
Sí. Ahí yo soy
¿Pero fan. Que da miedo o que da miedo el juego en sí? Quiero decirte...
No, juegos de terror, de temática de terror, claro.
Sí, eso sí. Bueno, pues señores, vamos a finalizar aquí una semana más, otro capítulo más de Solo en Balda, esperando que McLovin vuelva más pronto que tarde.
20 programas más o menos vuelvo, tranquilo.
Vale. ¿A la siguiente pandemia?
Sí, cuando nos vuelvan a encerrar vuelvo, lo prometo. Vale.
Pues nada, dentro de 15 días volveremos a tener a McLovin aquí con nosotros. Señores, semana que viene más y mejor. ¡Adiós!
Hasta luego.
Chao. Hola.